también es un asesor nuestro, porque es un conocedor de los temas políticos. Ángel Tuirán Sarmiento es abogado, especialista en Derecho Público y Gobierno, y también especialista en Administración Pública y Descentralización. Vamos a hablar con él varios aspectos importantes. Uh-huh. Uno, sobre los actuales parlamentarios, senadores y representantes, cómo uh-huh. está esa repartición política, pero hoy también sesiona el Congreso de la República. ¿Esto será quien lo reemplacen después del 20 de julio?
Sí, exacto. Hay algunos que repiten, otros que no. Hay por ejemplo, dos en el tema de Wadih Mansur, Karen, la Preso. Otra, que en este momento están verificando si se puede aplicar la silla vacía. Pero inicialmente, Osvaldo, lo que tiene que ver con este escenario electoral colombiano, cuando ya conocemos las fórmulas vicepresidenciales, en el caso de la senadora Paloma Valencia, Daniel Juan Daniel Oviedo, en el caso de Abelardo de la Espriella, el exministro José Manuel Restrepo, en el caso del senador Iván Cepeda, la líder indígena Aida Quilcué, es más o menos sobre el panorama. Que
¿Pero
se
qué
está,
tanto suman los vicepresidentes o los candidatos a vicepresidencia? ¿Qué tanto suman?
Es el análisis.
¿Y qué tanto afecta al candidato? Porque yo no sé si designar a una fórmula vicepresidencial me suma o me resta. ¿Qué dice el profesor Ángel Tuirán? Buenos días.
Buenos días, Osvaldo. Un saludo especial para ti, un saludo también especial para Jenny, para todo el equipo de trabajo de la emisora, y saludar muy especialmente a quienes nos escuchan hoy lunes. Las fórmulas vicepresidenciales tienen, digamos, unas dos, tres apuestas, por decirlo así. Una, la que podría venir primero a la mente, es si una fórmula vicepresidencial suma votos. Posiblemente sí, pero también hay elecciones que apuntan a reforzar ese componente programático, otras que apuntan a reforzar el componente ideológico de cara a una base que ya está movilizada, y otras que quizás conjugan estos dos, pero además buscan ampliar ese espectro de votantes o ese espacio de votantes que puedan identificarse con esa fórmula vicepresidencial. En ese orden de ideas, si analizamos lo que han sido la elección de fórmula vicepresidencial, iniciando por la de Iván Cepeda, con Aida Quilcué, una fórmula vicepresidencial que le habla principalmente al electorado del pacto, reforzando el componente ideológico, programático, que busca, si se quiere, mandar un mensaje claro de las apuestas que serían en términos de gobierno, y que también sienta ya una posición de cara a lo que, digamos, a lo que va a ser un discurso fuerte de campaña en relación a las otras campañas que están en competencia con esta campaña de Iván Cepeda. La segunda puede ser la muy quizás muy cercana a esta decisión, la de Sergio Fajardo, con Edna Bonilla, una profesora, alguien que también tiene experiencia en los asuntos públicos a nivel territorial, y que busca, digamos, además de combinar, ya como la que acabo de mencionar de Cepeda, esta fórmula también de género, de presidente por un lado, o fórmula de presidente y vicepresidenta, tiene, insisto, esta característica de hablarle a un electorado con un mensaje claro en relación al rol de la educación y el manejo de los asuntos públicos desde una experiencia en la administración, en este caso territorial. La tercera que se puede analizar es la elección de Juan Daniel Oviedo, por el lado de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y aquí, bueno, antecede una consulta interpartidista. Uno, eso hay un mensaje de unidad al interior de la consulta. Dos, la campaña de Juan Daniel Oviedo es la campaña que viene generando, digamos, mayor conexión en términos de esa consulta. Acaba de obtener una votación que supera el millón de votos. Y entonces aquí hay efectivamente un mensaje, uno, de unidad dentro de la consulta, dos, un mensaje que apunta a una campaña que puede sumar un electorado hacia el centro, que puede llegar a la campaña de Paloma Valencia, una campaña de derecha, del Centro Democrático, y también creo yo esta campaña de que intenta traer unos temas que normalmente han sido temas de la izquierda, ¿no? Juan Daniel Oviedo es una persona, no un ciudadano, abiertamente miembro de la comunidad LGTBIQ+, y yo creo que esos temas en particular normalmente se asociaban a la izquierda, además que en caso de Paloma Valencia resultar electa presidenta, sería la primera mujer presidenta de Colombia. Mantuvieron, y Pablo, agrego un par de elementos más, si ustedes se dan cuenta en términos de campaña, creo que ha sido la fórmula vicepresidencial que ha generado más comentarios, más expectativa, una mayor expectativa alrededor, y el fin de semana, a propósito de una entrevista, mayores comentarios también a favor o en contra. Entonces, digamos, en visibilidad, parece que esta elección es la que ha generado más visibilidad. No sabemos si eso se va a traducir en votos. Luego siguen otros candidatos que también han decidido apostarle a fórmulas vicepresidenciales, la de Claudia López, muy también resultado de esa consulta, y otros nombres también muy importantes, pero que digamos ya en el plano político electoral, yo creo que las tres primeras menciones que hice de estas campañas quizás sean las que tengan mayor competencia, ¿no? Mayor competencia en este plano, sin descartar que las elecciones de Murillo también han sido, hay que resaltarlas, sin descartar también que hay, digamos, fórmulas vicepresidenciales con trayectoria, con experiencia, pero creo que estas tres posiblemente serían las que logren una mayor competencia. Y olvidaba una, perdón, la de Abelardo de la Espriella, ¿no? Sí. La de Abelardo de la Espriella, que esta fórmula yo creo que busca una suerte de equilibrio, el exministro Restrepo, además, ex rector de dos universidades, quizás llega a la campaña de Abelardo, no porque sume votos, él lo ha dicho, pero sí un perfil que podría equilibrar ese modo de hacer política, ese discurso de Abelardo de la Espriella, con una fórmula quizás más equilibrada, con una persona de un discurso menos emocional, y que también tiene una experiencia en el sector de lo público, en la administración de lo público, además muy cercano a sectores de derecha, que podría entonces aquí existir un mensaje de ese tipo, una suerte de equilibrio, pero también de tranquilidad a un electorado que está buscando todavía por quién decidir.
Ahora, profesor, por ejemplo, esa unión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que suscita críticas en torno a que son diferentes, sus mentalidades son totalmente diferentes, el tema de la familia, el tema del Centro Democrático, que siempre ha hablado de esas de esos temas que son delicados, y que además de eso la ciudadanía tiene sus propias percepciones y en algunos casos no están de acuerdo con que sea tan fuerte el tema que de exclusión de algunos sectores. ¿Usted qué piensa lo que ellos han dicho en torno a que son diferentes? ¿Y cómo pueden hacer que esas diferencias puedan ir conjuntamente a un proyecto político?
Sí, yo creo que tienen un desafío, la gran crítica, que si es una especie de acuerdo por conveniencia político-electoral, o si, digamos, en la práctica hay una decisión de, digamos, de coincidir en unos aspectos y de encontrar salidas en el marco del diálogo y la deliberación. Digamos que inicialmente la mejor fórmula que podría existir para Paloma Valencia era la de Juan Daniel Oviedo, el candidato con una conexión particular, una especie de impulso como el que tuvo Francia Márquez hace 4 años, un electorado que se conectó con él y dio muestra de eso en las consultas, ¿no? Entonces le significaba ya un candidato a vicepresidente que llegaba, ¿no? Con un impulso propio y con una votación ya aprobada, ¿no? Lo demás sería un poco especulación, ¿no? Las otras consultas, como la de Roy, la de participó Roy Barrera y la de participó Claudia López, no tuvieron mayor apoyo político-electoral. Pero sí hay unos temas sensibles por lo que ha sido el discurso normalmente del Centro Democrático, por sus posiciones frente a temas relacionados con la adopción de parejas homosexuales, el matrimonio entre parejas homosexuales, pero que temas que ya están resueltos a través de jurisprudencia de las altas cortes. Entonces yo no sé si ese tema se puede de alguna manera volver a abrir en la medida que eso está ya resuelto en términos judiciales y hay unos derechos reconocidos. También el tema de la paz, donde inicialmente hubo una postura de Juan Daniel Oviedo, una especie de línea roja, ¿no? Pero luego ahí también una reflexión de que algún acuerdo se puede llegar. Yo insisto que el desafío de esta campaña será mostrar coherencia, coherencia entre unas posiciones, las de Juan Daniel Oviedo, y otras posiciones, las de Paloma Valencia y el Partido Centro Democrático. Esto podría resultar en la práctica atractivo para un electorado que quiere, digamos, unas fórmulas que den respuesta a los grandes problemas, que lleguen a acuerdos, que disminuyan la polarización, pero al mismo tiempo es una suerte de equilibrio, porque también Paloma Valencia, el Centro Democrático, tiene un electorado ya conquistado, que tiene un competidor fuerte, Abelardo de la Espriella, una especie de derecha posuribe, posuribista, que podría también recibir ese votante del Centro Democrático que encuentra que esa derecha dejó de ser derecha y preferiría ir a votar por Abelardo de la Espriella. No sabemos cómo va a resultar este ejercicio. Hay que esperar, creo yo, Jenny y Osvaldo, las primeras encuestas que se vayan dando. Yo creo que nos van a dar pistas, si bien no lo explican todo, algo nos dicen. La que salió recientemente, la semana pasada, tiene una particularidad, que Iván Cepeda sube un punto, Abelardo no crece, por contrario, desciende segundo, pero pierde algo de favorabilidad o de aprobación o de decisión de voto, y Paloma Valencia sube significativamente, no al igual que Sergio Fajardo, que sería esa como la foto de los cuatro primeros, que Pedra, Abelardo, hoy Paloma y Sergio Fajardo. Eso serían en esta encuesta en particular. Y al parecer, ¿no?, en esa encuesta, con ese primer impulso, Paloma Valencia logra ascender significativamente en decisión de voto, mientras que Abelardo pierde un poco de terreno frente a lo que había conquistado anteriormente en esa encuesta. Insisto mucho que cada encuesta tiene su fotografía. Entonces, esperemos a ver qué nos dicen en las próximas semanas de estas mediciones para tener un poco más de insumos para este tipo de análisis de qué tanto estas fórmulas vicepresidenciales pueden ser al final exitosas y logre esta especie de paso a segunda vuelta frente a un candidato que ya parece sólido, que es Iván Cepeda, y una competencia que hoy parece estar entre Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.
Así es, profesor Ángel Tuirán. Una pregunta también que me están haciendo los oyentes: ¿qué tanto puede crecer Iván Cepeda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si vamos a sumarle votos de Roy Barreras, este alcanzó casi 300,000 votos, mientras que la derecha sigue hay una tendencia, está la gente que está en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Qué tanto puede crecer esa candidatura de Iván Cepeda para esta primera vuelta? ¿Para dónde hay más crecer?
Iván Cepeda está alrededor de un 30%, en algunos casos, en algunas mediciones, rozaba el 40%, muy cerca de ese 40%. Hoy creo que ese podría ser su límite, entre un 35% y un 40% de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones legislativas. El Pacto Histórico tuvo una votación muy similar en Senado y en Cámara, alrededor de los casi 5 millones de votos. Todavía en esta, digamos, este ejercicio de reconteo y de conteo ya final, recuperaron también algunas curules. Yo creo que hay una disciplina, un Pacto Histórico como partido que se probó, que mostró disciplina, no votó en las consultas, también hay que decirlo, de manera general asumieron que la decisión del presidente, su líder natural y su candidato era no votar en las consultas, y la de Roy Barrera, que es la más cercana quizás con Daniel Quintero, tuvo alrededor de 1,000,000 y algo de votos toda la consulta, ¿no? Entonces, sumado esto, Roy va a estar en competencia, lo que se espera, lo que le han dicho, digamos que en el marco de esa fragmentación o ese múltiple, creo que alrededor de 14 candidatos a la presidencia y candidatas, creería que él va a crecer en términos de eso, ¿no? De ese 30-40%. Hay una apuesta de ganar en primera vuelta. Yo en particular hoy no lo veo tan claro, precisamente porque hay un sector indeciso y de centro, como se le conoce, que votó en el pasado Pacto Histórico o candidatura Petro presidente, pero que ahora no está tan cercano a repetir esa decisión, ¿no? Pero la apuesta sería precisamente en segunda vuelta frente a otro candidato, otra candidata que logre sumar, además del pacto, otra fuerza política.
Ahora, el tema es la conformación de este Congreso de la República. Son 103, de los cuales 20 el partido Pacto Histórico, que bueno, es la primera fuerza que se constituye política en el país, pero si uno hace toda la sumatoria de estos 103 congresistas, solo son 20. La mayoría que están del otro lado son de oposición.
Sí, efectivamente, aquí hay un Pacto Histórico que está alrededor de los 25, 26, 27, hablan de 28, digamos, estamos en esos temas de reconteo, pero pongamos 25, 26. Pacto, hay que sumarle otras fuerzas que muy seguramente van a llegar. Partido Verde, hay un Partido Verde que estaba en una suerte de Partido Verde cercano al gobierno, otro Partido Verde que no era cercano al gobierno, que no logró repetir Curul, y otras fuerzas, partidos tradicionales que si bien se sitúan en la oposición o independientes. Hablo del Partido Liberal, del Partido Conservador. En la práctica son partidos que buscan intereses de asociación o de acuerdo con el gobierno a partir de la burocracia, ¿no?, que puedan ofrecer cuando están cerca del gobierno. Estos partidos podrían de alguna manera sumar, pero hoy nadie tiene esas grandes mayorías, ¿no? No tiene esas grandes mayorías. Cualquier partido, el mismo Centro Democrático, con esas 17 curules, habría que sumarle, en caso de que resulte vencedora Paloma Valencia, quizás las de Salvación Nacional, que también es derecha, pero con acuerdos con otros partidos ahí lograrían una mayoría para tramitar sus proyectos de ley. Eso habrá que esperar en la práctica, insisto, cualquiera que sea elegido, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, quizás la tiene un poco más difícil, porque el partido que lo avala, Salvación Nacional, solo tiene cuatro curules. Pero en la práctica, el presidente en Colombia, por el mismo diseño del Estado o presidenta, tiene gran capacidad para llegar a acuerdos, pero por supuesto no será fácil cuando se trate de aprobar grandes reformas que necesitan quórum más del 50%, estamos hablando del 75%, le resultará difícil a cualquiera que resulte electo tramitar estos proyectos de ley y estas reformas, ¿no?
Entonces, profesor Ángel Tuirán, en el caso del candidato Iván Cepeda, sí o sí tiene que lograr acuerdos con otros partidos.
Sí, definitivamente. El pacto tiene una votación significativa tanto en Cámara como en Senado. La apuesta era 50 y tantos congresistas, senadores, para no tener que depender, pero no, tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? A partir de esos 26 congresistas, sumar 20 más, por lo menos 27 más, para que logren tener una legislatura sólida, ¿no? Los 20 son importantes, por supuesto que sí, le dan una base significativa, pero tendrá que llegar a acuerdos con partidos, insisto, que ideológicamente pueden estar cerca, pero también otros que siempre funcionan como más que como partido, desde una ideología como partido de gobierno, ¿no?, que logran llegar a acuerdos con el gobierno para obtener algunos beneficios en términos de acceso a cargos públicos y contratación pública.
Ahora, profesor Ángel Tuirán, ya para terminar, ¿usted cree que este tiempo que queda para aprobar proyectos, cuando hoy comienza, después de 3 meses de receso, el Congreso de la República, habrá tiempo para aprobar proyectos del gobierno o legislativo en este momento? O, bueno, los debates políticos se pueden hacer, debate de control político, pero proyectos, ¿usted cree que hay tiempo para aprobarlo? Por ejemplo, el tema de salud.
Yo creería que no, Jenny. Yo creería que no. Ahora, creo que los congresistas, uno ya entregan, no lograron reelegirse, otros están resolviendo temas judiciales, ¿no?, como lo que vimos la semana pasada, y otros están a la espera de llegar. Este mesecito largo que nos queda, no creo que haya una apuesta decidida a esos grandes proyectos de reforma como la salud. En todo caso, hay que tener en cuenta que estamos viendo un ambiente, algunos llaman de polarización, otros lo llaman de radicalización. No es descartable, ¿no?, que puedan aprobar algo buscando réditos políticos, o que los proyectos no pasen buscando también un impacto en la campaña electoral. ¿sí? Entonces no, yo no descarto eso, pero temas como la salud tan complejos que han demostrado que el gobierno no tiene mayoría, veo muy difícil que se apruebe en lo que resta de la última legislatura de este gobierno y del Congreso que hoy inicia nuevamente sesión.
Mire lo que dice el Papa, profesor Ángel Tuirán, el Papa León XIV urge a los periodistas a no ser megáfonos del poder ni caer en la propaganda. El Papa León XIV hizo un llamado urgente a los profesionales de la comunicación para que la información no sea utilizada como una herramienta de propaganda, especialmente en el contexto de los conflictos bélicos actuales. Durante una audiencia en el Vaticano, el pontífice subrayó la importancia de mantener la integridad periodística y evitar que el oficio se degrade frente a las presiones de las potencias, una tarea que calificó como esencial en los tiempos que corren. Bueno, ahí se la dejo, profesor Ángel Tuirán. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes siempre por abrir este espacio para conversar de los temas de país, los temas internacionales, y coincido con lo que dice su santidad. Yo creo que el periodismo, los medios de comunicación tienen un rol muy, muy importante, además de ser faro de verdad. Yo creo que frente al poder político y al poder económico, hoy también tienen un gran desafío con el tema de redes sociales y las falsas noticias o esta ligereza con la que muchas veces se comentan o se difunden noticias falsas. Insisto, gracias a ustedes y bueno saludos nuevamente.
Buenas semanas, profesor Ángel Tuirán, cómo no. 7:41 minutos. Igualmente. Cómo no, un abrazo. 7:41 minutos.
Noticias ya.